101.5.
Subís al auto, prendes, vas, venís, llegas a tu casa, prendes, volvés a salir, bajas, subís, te encontrás, te pones los auriculares, prendes, conectas el Bluetooth, sintonizás y nos encontramos otra vez.
Todo el tiempo te verás en Radio Federal.
La radio del otoño.
Hoy son las 13 minutos y es tiempo de móvil. Tiempo, por supuesto, de Marcelo Tin Alonso, que ya lo tenemos en línea. Tim, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, yo bien acá adentro. Vos me imagino que bastante fresca la historia, ¿no?
Estamos hablando con los entrevistados justamente del clima, sí. No, está frío, sí, obvio, pero creo que nos vamos adaptando, ¿no? Como dice Darwin.
¿Te parece? Bueno.
Sí, yo por lo menos sí, no sé.
Si vos lo decís, yo te creo.
sí, flor de lana cayó hoy y está fresco, sí, quizás uno de los días más fríos, me parece, pero bueno, hay que acostumbrarse. Meteorológicamente ya entramos en el invierno, el 1 de junio, estacionalmente va a ser el 21, obviamente, pero bueno, ya nos tenemos que acostumbrar a este clima.
Exactamente. Bueno, a ver, Tim, estabas con los entrevistados, contanos.
Sí, estamos en el club, pero en el patio, abajo de este frondoso árbol, como diría alguna vez alguien, en este caso un ceibo, porque vamos a hablar de tema de los árboles. Estamos con integrantes del Consejo de Arbolado Público de Bolivia, también con la persona que va a estar hoy a las 14 horas llevando adelante una capacitación y una charla aquí mismo en el Aula Magna, así que vamos a escuchar en principio a Franco y también a los integrantes del Consejo y por supuesto a la persona que va a estar a cargo de esta charla. Franco, buen día.
Estado trabajando en los últimos días en la organización por parte del Consejo del Arbolado Público, que bueno, que es, como bien saben, es un consejo que está integrado por distintos actores, está representado el Consejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo, personas de la comunidad interesadas en la temática, entidades civiles. Bueno, es un órgano realmente que lo que intenta de alguna forma en su rol es colaborar, cooperar con las autoridades de aplicación que tienen a su cargo el manejo de los espacios públicos de la ciudad, y poder justamente entre esas cosas brindar formación, capacitación, que es un poco el objeto de la actividad, de la jornada que vamos a tener hoy. Esta actividad está centrada en poder brindarle herramientas de alguna manera al personal municipal que se desempeña en las distintas áreas de espacios públicos, en el manejo tanto ya sea de lo que es arbolado, pero también lo que es espacios verdes, plazas, ramblas, y en cierta manera la capacitación va a ser una capacitación muy integral, se van a abordar distintos aspectos, y bueno, consideramos que es algo fundamental, ¿no? O sea, sabemos que muchas veces el personal va rotando, va cambiando, entonces comenzar a tener estos ciclos de formación anual es sumamente necesario para que verdaderamente se pueda hacer un trabajo planificado y una gestión correcta del espacio público.
¿Solo para el personal, Franco?
En principio fue pensada para el personal municipal, que es lo que realmente nos interesaba, poder darle esos instrumentos que hoy el Francisco, que ahora lo vamos a presentar, les va a poder brindar, pero a su vez lo abrimos a toda la comunidad, por lo tanto todas aquellas personas que realicen tareas de jardinería, que se estén abocados en forma privada a la realización de mantenimiento de parques, de jardines, están por supuesto invitados. Hemos tratado de llegar a las personas que conocemos, invitándolos, y quienes se están enterando en ese momento, que sepan que es una actividad gratuita, abierta, a partir de las 14 horas. Es una jornada muy dinámica, práctica, allá de algunos aspectos teóricos, la idea es que se puedan llevar un concepto claro del manejo del espacio público, ¿no? Y qué es lo que realmente queremos transmitir como Consejo del Arbolado en este sentido, de lo que pensamos, de la importancia que tiene los espacios verdes y el árbol, no solamente pensado como una cuestión estética, sino como un bien colectivo que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, y que es un patrimonio de nuestra ciudad. O sea, no todas las ciudades tienen el arbolado y los espacios verdes que tiene Bolívar, y creo que eso es un atributo que tenemos que cuidarlo entre todos, o sea, más allá de quienes tengan puntualmente responsabilidades en su manejo, el frentista, todos los ciudadanos de alguna u otra manera interferimos o intervenimos en el manejo de ese espacio público. Entonces, dicho esto, quiero por ahí presentar a Francisco Rebollo Paz, que es el disertante que vamos a tener. Francisco es una persona sumamente formada, capacitada en esto, por eso lo hemos elegido y le hemos pedido, nos ha hecho un lugar en su agenda que es realmente muy, muy ocupada, para que pudiera venir a Bolívar a brindarnos una charla de estas características. Así que bueno, creo que va a ser muy interesante, y vuelvo a reiterar la invitación para todas las personas que quieran acercarse, o vecinos que, aunque no se dediquen a esto, quieran escuchar y conocer,
saber más,
exactamente. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Francisco para que se presente y bueno, nos cuente un poco de qué va a tratar la charla de hoy.
Muchas gracias a todo el pueblo, a todos los vecinos de acá de Bolívar, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Yo a Fernando Brindisi ya lo conocía de antes. Hemos tenido bastante contacto profesional previamente, pero es la primera vez que vengo a dar una charla aquí en la ciudad de Bolívar. En primer lugar, excelente las palabras de Franco recién, fue muy claro en todo lo que dijo, y algunas cosas que son importantes remarcar. La ley 12.276 de la provincia de Buenos Aires, que abarca todo lo que tiene que ver con espacios verdes y arbolado urbano, dice que una de las cosas que se deben tener en las ciudades es el Consejo del Arbolado Público. De los 135 municipios que hay en la provincia, muy pocos son los que lo tienen conformado y los que lo hacen valer. Así que felicitaciones a Bolívar por tener un Consejo del Arbolado Público y que se involucren. Eso es muy importante. En segundo lugar, creo que es sumamente importante que los vecinos de Bolívar quieran seguir capacitando a su personal, municipal y privado. Es muy fácil decir, bueno, el que está en la plaza no sabe nada, pero también es muy importante saber reconocer cuándo fue la última vez que ese personal fue capacitado. Entonces, para poder decir si sabe o no sabe, primero los que estamos a cargo tenemos que tomar la responsabilidad de darles la oportunidad de que se capaciten. Así que, segundo punto a favor. Y en tercer lugar, como dijo recién Franco, no todas las ciudades tienen este valor verde que tiene Bolívar. Vamos a llamarlo así, este valor verde, este patrimonio verde. Es sumamente importante poder cuidarlo y poder mejorarlo e incrementarlo. Que no es solamente cuido lo que tengo, tratar de seguir incrementándolo. Así que,
¿y básicamente cómo se hace para eso? Para cuidarlo y para sumar más.
Planificación urbana. Es fundamental que exista planificación urbana. No es solamente cómo hacer cloacas, cómo hacer veredas, cómo mejorar la iluminación, internet, el gas, que es fundamental para vivir mejor. También hay que tener en cuenta el suelo absorbente, la preservación del suelo absorbente, la incorporación del suelo absorbente. Estamos hartos de ver los problemas de inundaciones en todo el país y en todo el mundo, cada vez con más inconvenientes. Yo no digo que con el arbolado urbano vamos a prevenir inundaciones, pero sí es una forma de mitigar los efectos de las inundaciones. Es muy importante que sigamos apostando al arbolado urbano. Y romper mitos. Hay muchos mitos por derribar.
Por ejemplo,
que el árbol es mugre, que el árbol ensucia, que el árbol es el culpable de todos los males que suceden. En una oportunidad me mandaron a podar una cuadra entera. ¿Por qué? Porque hay inseguridad culpa de los árboles. O sea, hasta la inseguridad pareciera ser culpa de los árboles. Entonces hay que romper muchos mitos. Y esos mitos solo los podemos romper con argumentos.
Bueno, y parece que, pese a todo lo que mencionás y todo lo que pasa, es como que no se toma conciencia de la importancia, ¿no? Porque uno dice, bueno, saca una planta, ¿tú sabes qué va a pasar? Y no, pasa. Es decir, si todos sacamos una planta, si todos podamos mal, etcétera, etcétera, digo, pasan las cosas.
Es fundamental que tengamos conciencia. Cuando se habla de la educación ambiental en casa o en las escuelas, está muy bueno. ¿Quién va a dar educación ambiental? ¿Están capacitados los docentes para hablar sobre los espacios públicos, sobre el arbolado urbano? ¿O simplemente nos vamos a quedar con separar residuos? Está buenísimo, yo no digo que no. Pero hay mucho más por aprender y hay mucho más por seguir enseñando. Es importantísimo que nos involucremos como vecinos en esta temática. Por eso también me parece muy bien de parte de los vecinos de Bolívar que hayan hecho esta charla abierta al público, no solamente para el personal municipal, para profesionales particulares y el público en general. ¿Por qué? Es muy fácil decir que el intendente no permita la poda. ¿Quiénes piden la poda? Son los vecinos los que piden la poda, son los vecinos los que piden sacame el árbol que me rompe la vereda, son los vecinos, somos todos. Entonces, una de las principales maneras de frenar el avasallamiento que hay sobre el patrimonio arbóreo de las ciudades es la educación ambiental, principalmente en los vecinos.
Y como decía, se ha hecho mucho más en el último tiempo, en todo, con los chicos del arbolado, lo hemos hablado en Bolívar de ciertas situaciones. ¿Se puede revertir esto? Porque digo, también lleva su tiempo, no es que yo mañana pongo una planta y al otro día o al verano ya tengo sombra, tengo más oxígeno, etcétera. Digo.
Por supuesto que se puede revertir. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy es cómo hacer para conseguir que exista la prioridad en el presupuesto anual de un municipio para seguir plantando árboles. Por empezar, ¿se les ocurrió hacer un recuento de planteras vacías en la ciudad? Es un desafío. Agarren 2 o 3 o 4 cuadras céntricas y hagan un recuento de planteras vacías. Ni siquiera hay que salir a romper veredas. Hay que empezar a plantar lo que ya no está.
¿Un veo municipal?
Exacto. Es muy importante empezar a tomar conciencia y a buscar herramientas que nos permitan dar vuelta a la hoja y empezar de vuelta apostando y planificando el arbolado urbano.
Bueno, Fernando, creo muy interesante lo que planteó en
sí.
8 minutos, así que la charla pinta muy bien, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por acercarte. Y bueno, no hay mucho más para agregar, tanto por lo que dijo Franco y Francisco, pero en este lugar, simbólicamente, educativo, también están invitadas las personas que puedan llegar a difundir y tratar los temas en la escuela, porque creemos que también es otra de las vías posibles para llegar a modificar y a trabajar y a atender y estar atentos a la temática, porque es un bien general que no es para unos pocos, sino para toda la comunidad.
Bien. 14 horas en el club hoy.
14 horas en el club, esperamos a todos y todas, gratuito, ojalá puedan acercarse e interiorizarse. Y bueno, y poder entre todos encarar otra mirada sobre la temática.
No sé si algo más, Franco.
No, que es muy importante como comunidad y a todos los vecinos que nos involucremos, porque justamente para revertir las situaciones que algunos vecinos notamos y que bueno, por eso fue el motor que nos decidimos a contactarnos con para crear el Consejo de Arbolado Público. Así como nosotros veíamos ciertas situaciones, otros vecinos ven que se les rompe la vereda o estas incumbencias que cada uno tenga. Bueno, todos esos vecinos están invitados para que ellos también se involucren en lo que es, mejorar todo lo que hay que mejorar, que siempre se puede hacer algo con el árbol. Así que bueno, eso, invitarlos a todos.
Bien, Jorge, ha pasado entonces aquí la nota en el club, anunciando la gente del Consejo de Regulado Público. Es interesante charla, realmente hay mucho por aprender y también mucho por hacer en esta temática, ¿no?
Sí, no, sin duda, eso no me cabe la más mínima duda, que hace mucho, falta mucho por hacer. Por el vecino y por el municipio, ¿no?
Sí, todos, digamos, estamos en estos temas, de alguna manera, uno más, otro menos, de acuerdo a su función, pero todos tenemos incumbencia, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, ¿cómo marcha todo? ¿Qué novedades hay?
Bueno, como te decía, más allá del frío, todo tranquilo, ¿no?, por ahora. Por lo menos a nivel local, sobre todo en lo que respecta a lo político, que quizás
sí
sea lo que vamos a empezar a hablar cada vez más por la cuestión de las elecciones, obviamente. Por ahora tranquilo, algunos movimientos, como vimos de Patria Grande, de la Unión Cívica Radical, tuvo una reunión en Magdalena, si no me equivoco,
uh-huh,
para ver qué rumbo tomar, cómo están, ¿sí?, si se suman, no se suman, si, bueno.
¿Decidieron algo?
Mira, fue el fin de semana, no he tenido, iba a tratar de comunicarme si hubo algún representante de Bolívar, no tengo la información precisa todavía, porque recordemos que estamos a 10 días, hoy es 9, estamos a 10 días del cierre de las alianzas.
Exacto, exacto. No queda nada. Tiene que definir se juntan o no.
Claro, claro. Decía que también, por ejemplo, Libertad Avanza con el PRO, no está cerrado el acuerdo. Van a acordar, obviamente,
sí.
Por supuesto. Pero bueno, todavía faltaban algunos detalles, según escuché a gente de la Libertad Avanza, pero no creo que se mande marcha atrás. Pero bueno, hay que cerrarla también a esa alianza. Bueno, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, no sé cómo llamarlo, también tiene que ver qué va a pasar, porque bueno, creo que ahora están preocupados por otros temas.
Sí, me pero parece bueno. Que la preocupación pasa por otro lado, ¿no?
Sí, de hecho hay una reunión hoy, creo que a las 3 de la tarde, en el Instituto Patria por la cuestión de Cristina, así que...
Ahora, yo no entiendo, a ver... Yo no entiendo lo siguiente. Cristina pasó por doble condena, ¿no es así?
Sí. No, doble condena. Sí, sí.
17 entre jueces y fiscales.
Sí.
La condenaron. Si ahora la Corte Suprema de Justicia ratifica la condena con 6 años de prisión, ¿qué están defendiendo?
Y bueno, pero bueno, sabemos cómo...
No, pero no podés defender ladrones, no podés defender corruptos. Vos podés defender ideas, vos podés decir, a mí me gustaba más el gobierno de Cristina porque hacía rutas, porque hacía diques, porque iba a ser el Tren Bala. ¿Viste? ¿Te acordás? ¿El Tren Bala?
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Vos decís lo que vos quieras. Ahora, no defiendas corruptos. Porque entonces salí a defender a Lázaro Báez, salí a defender a José López, salí a defender a Devido, compañía. A Vudú, salí a defender a todos.
No, yo te entiendo. El tema es que, bueno, hay esta cuestión tan aferrada, que están a algo, que se ciegan, no ven estas cuestiones. Pero bueno...
No me digas no lo ven.
No, porque están ciegos, Jorge, no lo ven.
Se hacen los boludos, qué diferente.
Bueno,
ponele. Vamos, claro, seamos brutos para decirlo, pero seamos honestos en la definición. No podés decir que no es corrupta. No podés decir que no es corrupta.
Evidentemente están diciendo eso porque están avalando lo contrario, así que lo están haciendo.
Dejate de jorobar.
Así que habrá que ver qué pasa, porque también, ¿no? Está esta situación de si cae en prisión va a ser domiciliaria, o sea que va a estar mucho mejor que nosotros.
Sí, sí, seguro.
Lejos, ¿no? En el mejor lugar, no va a poder ser candidata, eso sí, obviamente, ¿no?
Nunca más.
Claro. Se calculaba, algunos ayer escuchaban, decían que quizás mañana martes se juntan, pueda salir. Otros dicen que es muy temprano, pero tampoco la van a hacer salir a esta sentencia más cerca de las listas y demás. Seguramente se resuelva en las dos semanas que vienen, digamos, ¿no? Pero bueno, no hay una fecha que diga, bueno, mañana o el 15 o el 20, no se sabe. Pero bueno, el movimiento que ha hecho Cristina y compañía creo que tiene que ver con que algo malo va a pasar, ¿no?
Y evidentemente
bueno,
se apuró.
Exactamente, ¿no? Por eso digo, me parece que viene por ahí toda la jugada anticipatoria que hizo Cristina. Uh-huh. Bueno, habrá que ver qué pasa finalmente, pero bueno. Complejo, ¿no? Bueno, Kicillof no le viene mal, digamos, si realmente la pelea es cierta, más allá que hubo unos acercamientos y demás, no le viene mal, ¿no? Si es así como dicen que está tan mal, todo, más allá de que, digamos, hicieron un son de paz para las elecciones, bueno, Ahora que falta mucho y falta poco y hay que resolver un montón de cuestiones, creo que nunca estuvo tan raro el ambiente político, faltando tan poco para las elecciones, me parece, ¿no?
No, creo que no sé, habría que hacer un poco de memoria, ¿no? Me parece. Lo que yo espero realmente es que la reacción, si hay alguna acción por parte de el Tribunal de Justicia Mayor que tenemos, que la reacción no sea una reacción desmedida, loca y fuera de la lógica. O sea, porque algunos siguen planeando un 17 de octubre.
Bueno, ¿está? También está todo eso en el aire, claro, seguro.
Pero esto no es como el 17 de octubre, ¿eh?
No,
Perón en ese momento no había sido detenido por corrupto.
No tiene nada que ver.
Bueno.
No tiene nada que ver.
No, aclaramos por las dudas, ¿viste? No es que Perón haya ido a juicio, doble condena.
Contar un poquito de historia y de hecho hasta es una historia reciente, si queremos. Se sabe que las dos cosas son distintas, pero bueno, puede pasar un fenómeno, aunque no tenga nada que ver, parecido en cuanto a las circunstancias que se puede llegar a dar en la calle y demás, ¿no? Pero no tiene ni punto de comparación una cosa con la otra, por supuesto.
Bueno, por eso mismo digo de que realmente tengan un poco de... Aparte tienen otros líderes.
Sí.
¿O no?
No sé.
Bueno, a ver, tienen al hijo, a Máximo Kirchner. Si quieren un kirchnerista puro, ahí lo tienen al hijo. Y si no, tienen a Kicillof. Kicillof fue ministro de Economía, de un gobierno kirchnerista, en fin.
Sí. Lo que pasa, bueno, que como Cristina me parece que a Máximo le falta muchísimo, te habría que... Y Kicillof, bueno, hay ciertas cuestiones que evidentemente no estarían acordando, ¿no? Entonces, no sé si hay uno mucho que diga, bueno... Tenemos ponemos acá un suplente de Paladino. Sacás a Messi y ¿a quién pones? Me parece que no, porque tampoco se quiere, creo que salir. Entonces, ahí está el tema, me parece.
Igual. ¿Qué sé yo? No, para eso, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? No hay que robar. Es así. El roba, pero hace. ¿Te acordás de todo ese tema de añar en la Argentina? Pero está robando. Ah, bueno, pero hace, ¿viste? Eso me parece que ya no debe ir más. Para nadie, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No.
Yo no estoy hablando pura y exclusivamente de Cristina o de quien sea. Estoy hablando de todos. El roba, pero hace, no sirve. No sirve. No tiene que robar.
No.
Y sí tiene que hacer porque es su obligación hacer. Pero bueno.
Sí, de hecho para algo se presenta y demás, pero bueno, habrá que ver, porque quizás uno dice, bueno, quizás mañana tenemos esta información que sería la información del día, o quizás pasa un par de días, queda ahí y después vuelve a salir, pero bueno, se entiende que no va a pasar mucho tiempo de esto, ¿no?
Sí, por ahí sí, por ahí no, nadie sabe, claro, o sea, hay rumores, algunos lo dan como certeza, que mañana salía el fallo, puede no salir tranquilamente, ser candidata y ser electa, porque electa va a ser electa, si es candidata porque va a ir en la cabeza, así que electa es electa. Y el fallo puede salir después, más tarde, no sé. Pero yo hablo de que si llega a salir el fallo, realmente, señoras y señores, a pensar un poquitito, acordarse de Otesur, Los Sauces, La Ruta del Dinero K, Skanska, Nisman, Sueños Compartidos, Cristóbal López, Lázaro Báez, Florencia K con los 5 millones de dólares, ¿te acordás, no? Bolso de López.
No, no.
Dólar Futuro, Rudy Olloa, El Jardinero, Milagro Salas, Antonini Wilson, Cuadernos, Vialidad, Chicone, YPF, entre otros.
Sí, eso está.
Me parece que es un listado bastante grande, de los cuales acá no está todo en estos 6 años de condena, ¿eh? Está no, una causa. Una. Pero bueno. A mí, reitero de vuelta, ¿no? No me molesta las ideas. Me molesta realmente que no se den cuenta que no se puede seguir corruptos. Eso me molesta. Eso sí me molesta.
No, sí, sí. De cualquier lado, digamos.
De cualquier lado, sí. De cualquier lado, porque también hay corruptos radicales, corruptos de izquierda, corruptos sindicales, sí. Corruptos de todo tipo hay. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Pero no se los puede seguir. Basta, dejemos de seguirlos. Busquemos otra alternativa. Ni siquiera te digo de Milei, otra alternativa. Busquemos otra. Tiene que haber. En algún lado tiene que haber gente honesta y que quiera hacer, realmente hacer. Pero bueno. Dejémoslo ahí porque ya me deben estar insultando bastante. Claro, seguro. Pero bueno, ya está, viste, ¿no? Ya a la edad y después de tantos años de hacer periodismo, poco me molesta las críticas que son medio como absurdas, ¿no? Que no tienen sentido. Así que no hay problema. Bueno, Tim, no te digo que vayas por la sombra, porque por la sombra vas a ir seguro.
Seguro, sí, está muy sí, nublado acá.
Sí, muy nublado. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, decían, ¿no?
Sí, hay que pasar el invierno.
Sí, al Sogaray. Sí, señor. Un abrazo, Tim. Nada más, abrazo, entonces, ¿no?
Nada más por ahora.
Bueno, abrazo.
Adiós.
Marcelo Tira Alonso.